Bienvenidos a Dominicans in Tech, el podcast del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, donde buscamos contar las historias de los dominicanos que están trazando pautas en el sector de tecnología. Señores, hoy vamos a entrevistar a Mariano Sanz, que es el CEO de Kiwi. Pero antes de, le motivo a todos que si no se han suscrito, YouTube, Instagram, do it now, activen su campanita, también en Spotify, para que así estén al tanto de todo lo que estamos haciendo. Diana, vamos al mambo. Señora, aquí estamos hoy, episodio número 65. Estamos a casa llena, cosa que nunca ha pasado aquí. Codo a codo, tengo dos co-hosts hoy. No uno, tengo dos. El primero, a mi derecha, mi gran amigo Luis Mejía Martí, que ya ha sido, yo creo que el único que ha venido por segunda vez de que es co-host. Sí. Y después Michelle Aybar, where have you been?
Por fin me dieron permiso a entrar, señores. Hace mucho tiempo que no me abrían la puerta aquí en Dominican City.
Pasó el carnet hoy.
No, estamos esperando un informe de tus vacaciones, tu sabático, de nuestro podcast.
Hoy llegué, empezó el bullying, entonces me estoy arrepintiendo un poco, pero aquí estamos felices.
Bueno, eso se trata un poco. Si tú quieres, podemos hacer un podcast nada más de tus arrepentimientos. De ser amiga mía.
Wow.
Por eso vas a un podcast no sobre tech, sino sobre life.
Bueno, ese sí lo lidero yo.
Pero bueno, nosotros no somos los protagonistas. Okay. Nuestro protagonista lo tenemos todo a la izquierda. Aquí con nosotros, Mariano Sanz. ¿Cómo estás, Mariano?
Bien, bien. Muchas gracias. Un placer estar aquí y compartir con ustedes.
Con un combo.
Un combo.
Un combo, sí.
¿No te parece como una manada que lo vamos a atacar con 150 mil preguntas?
Ah, me tienen nervioso ya.
No, hombre, aquí hay confianza. Pero qué bueno que estás aquí, Mariano. Yo creo que tú y yo habíamos hablado ya casi como hace un año.
Sí.
Cuando Kiwi estaba un poco más naciente.
Sí, sí.
Y no habíamos podido coordinar, yo creo, entre Season 1 y Season 2. O sea que qué bueno que se dio esto. Mariano, vamos a arrancar directamente en cómo hacemos todo el episodio. Como te habíamos dicho y quizás tú has escuchado en algún episodio, esto es un podcast sobre dominicanos, no sobre tech. Entonces, nuestra primera pregunta siempre es, ¿qué te hace dominicano a ti? ¿De dónde tú vienes? ¿De dónde viene tu familia? Y cuéntale un poco a la gente de eso.
Bueno, yo nací y viví aquí toda la vida antes de irme a la universidad en Estados Unidos. Pero mis papás son de aquí, de la capital. Mi papá es dominicano. Mi mamá sí es puertorriqueña. Entonces, se casaron y se mudaron para acá. Y otra cosa, soy el mayor de 7 hermanos.
¡Huepa!
Para que sepan. Y sí, la verdad que desde chiquito, ¿sabes? En nuestra casa se inculcaron todos los valores bien. Una enseñanza de mucho trabajo, de echar para adelante. Pero sí, básicamente de aquí, del patio.
Ok. ¿De dónde se come más plátano? ¿En Puerto Rico o en República Dominicana?
No, yo creo que aquí. O sea, yo viví un año y medio en Puerto Rico y ahora voy muchísimo, pero la comida de aquí es más típica.
Está bien, está bien. Mariano, cuéntanos un poco de tu juventud. Vamos a hablar un poco más después. Tú empezaste finanzas, obviamente tu startup es financiero, pero háblanos de cuando tú eras joven, o sea, tus intereses, cómo tú eras. No sé si tú eras banquero desde chiquito, como muchos son cuando les gusta la finanza.
No, mira, yo siempre desde chiquito, la única materia así que la sentía cómoda y fácil en el colegio era matemática. Y todo lo un poquito matemática, quizás física un poco, pero así. En cuestión de las lenguas y eso, español, inglés, eso nunca fue mi fuerte. Siempre fueron los números. Y al ir creciendo, ¿verdad? Obviamente llegaba un tiempo ya donde uno quería ver a qué uno se iba a dedicar. Y ahí empecé a leer libros del stock market y eso. Y de una vez quedé enamorado. Y me gustó muchísimo. De ahí pasaron cosas, ¿verdad? Cuando fui a la universidad, yo empecé estudiando ingeniería civil aquí en República Dominicana. Duré un año, fui a una construcción y dije, no, esto no es para mí. Porque era un tema de que me puse un poquito, estaba un poquito como lazy para aplicar a la universidad de afuera. Yo me vine de Lux Mundi. Que
yo también.
Es verdad.
Yo también.
Una pequeña diferencia de promoción, me imagino.
Sí, vine de un colegio que estaba muy orientado en estudiar en República Dominicana. Entonces, como que sin darme cuenta, se me pasaron los deadlines de aplicar y eso. Entonces, empecé por aquí. Y al estar aquí y no haber una carrera como de finanzas tan sólida, dije, bueno, déjame irme por ingeniería civil, que es un background técnico muy bueno. Pero después de un año, entonces, ya me pude transferir a Estados Unidos y me fui por ahí.
¿Qué fue lo que te enamoró de los stocks y del stock market?
Mira, lo principal que me gustó fue que yo me di cuenta que uno puede saber lo que está pasando en el mundo a través de números. Entonces, tú puedes ver todo lo que está pasando, tú puedes ver si pasa esto, tú puedes tener una opinión y puedes saber si un activo va para... Tener una opinión si un activo va a crecer o va a disminuir. Uh-huh. Y así. Y me gustó un poquito que era... Abarcaba muchas cosas a la misma vez, ¿sabes? Una persona que... El que sigue, el que hace investing o lo que sea, o follow the markets, ¿sabes? Creo que por ende te vuelve una persona muy culta porque tú estás pendiente de lo que está pasando en todo el mundo. Y lo vi como una profesión bastante dinámica.
Ya. Yeah.
Entonces, fue como una atracción muy fácil de una vez que yo dije, wow, me gusta mucho y entonces me fui a estudiar a Estados Unidos eso.
Y una pregunta con relación a eso. Tú sabes que hay un positive feedback cuando tú tienes algún tipo de experiencia, digamos, ahí tú tuviste una curiosidad, digamos, académica, información.
Claro.
Y viste una correlación entre causa-efecto, número y lo, incidencia, ¿verdad?, a nivel macroeconómico en el mundo.
100%.
Entonces, ¿tú tuviste alguna experiencia o una exposición temprana a inversiones donde te fue bien o totalmente lo contrario que te hizo aprender más y buscar más información sobre eso?
Yo me self-taught un poquito todo lo que era cómo hacer fundamental análisis, cómo tú evaluas una compañía y eso. Y invertí, sí, pero no me acuerdo si me fue muy bien ni me fue muy mal. O sea, que probablemente estuvo ahí estático. O sea, no fue nada de eso. Pero sí, ya después en la universidad me seguí involucrando. Ahí cogí más riesgo. Ahí me fueron bien algunas posiciones chiquitas que tomé, pero no diría que fue producto de que, me fue bien, déjame seguir haciendo esto, o me fue mal, déjame aprender cómo hacerlo mejor.
Yo me acuerdo cuando yo era chiquito, yo era igualito, o sea, me encantaba el stock market, para mí ese era el mundo de finanzas. Y mi papá nos encontramos, estoy hablando de 2000 o 1999, como unos simuladores, tú podías crear una cuenta ficticia.
Sí, exacto.
Y traqueaba el mercado, y después yo me di cuenta que había un 20 minute lag. En la aplicación, y de repente yo rompí la liga. Dije, ¿cómo tú cogiste tal stock? Y todo, yo sabía que iba a pasar algo.
No, y ahora que me acuerdo, ¿sabes? Una de las cosas, yo que no sabía que estudiaba a veces, mi mamá me decía, uno lo que ve en Wall Street de la película, eso es algo rápido, que tú estás cogiendo teléfono, y tomando decisiones, tú eres impaciente, te va a gustar eso. Pero la verdad que... Y entonces como que eso me tiró por esa dirección y en verdad es que empecé a leer del tema, me encantó. Y hoy en día me apasiona, o sea... Para mí, coger un periódico, ¿verdad? Y ver qué pasó en los mercados, ver qué hizo la Fed y cosas así, es algo que todavía me lo encuentro muy interesante. Y me gusta tener una opinión de lo que está pasando.
Una pregunta para una persona que está comenzando o que tiene cierto nivel de curiosidad sobre el tema. ¿Dónde usted le sugeriría, o dónde tú le sugerirías que comience? Porque se ve complicado, como tú dices, y se ve rápido.
Se ve complicado, sí, se ve rápido, pero yo pienso, hay muchos libros tan sencillos como que Investing for Dummies, no sé, algo así, que te simplifique toda esa terminología, porque lo que pasa es que hay mucha terminología, P/E ratio, price to sales, que tú lo ves, free cash flow y tu mierda, ¿qué es eso? Pero nada no, de eso en verdad es muy difícil, es cuestión de cualquier persona que le dedique a leerse un librito de eso, vamos a poner 5 horas, va a entender más o menos el lenguaje.
Yo le agrego a eso. Yo creo que la gente puede... El primer paso es entender qué hace la compañía.
Claro.
O sea, normalmente los jóvenes, cuando empiezan a tener interés en la bolsa, tú tiendes a comprar lo que a ti te gusta. Mm. Entonces, mucho projecting. O sea, yo uso mucho Spotify, o sea, los podcasters. Déjame yo invertir en Spotify. ¿Por qué? Porque yo creo en Spotify.
Claro.
Ahora, vale 30 billones de dólares, vale 300 billones de dólares. Well, who knows, como dice Mariano. Y ahí tú te tienes que meter muy técnico. Mm. Pero yo creo que un buen ejercicio es, ¿do you understand the business model? O sea, léete los reportes de la compañía, como son públicas, hay presentaciones, entiende cómo ganan dinero, tú vendes tu producto aquí, cómo generan ingresos. O sea, en el caso de Spotify, son suscripciones, venden anuncios, cómo se distribuye.
Y por ejemplo, si es una persona que no cuenta como con un fondo importante para invertir en un Spotify, ¿a dónde tú les recomiendas?
No, pero es que tú no tienes que empezar poniendo dinero de verdad. O sea, Dividámoslo en dos, claro. Porque claro, aquí en República Dominicana no hay necesariamente habilidad de tú estar invirtiendo en sector, en el mercado de bolsa de valores en Estados Unidos. Aquí estamos en un mercado naciente que tendremos esta semana que viene el primer IPO de la historia de República Dominicana. Que hay un súper especial de esto, en peso pesado, que voy a hacer la cuña aquí. Pues estamos en Pitahaya. O sea, que denle para allá. Pero tú no tienes, yo creo que lo que dice Mariano, interésate por conocimiento antes que necesariamente poner una apuesta para recibir ese positive feedback que hablaba Luis.
Y yo agregaría algo también. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me ayudó muchísimo era leer los mismos periódicos, la sección de economía, de lo que pasaba. O sea, uno lo puede hacer hasta con los periódicos de República Dominicana. La primera vez que uno lee un artículo de economía de lo que está haciendo el Banco Central y algo, o sea, tú vas a pensar que te están hablando en chino, pero tú lo lees y dices, esta palabra, ¿qué es lo que significa? Y te mete a buscarlo. Y así, y de repente, la quinta vez, la número 15 vez que tú vas a leer un artículo de eso, ya entonces tú vas a decir, ah, ya lo entiendo. Y ahí entonces se te empiezan a abrir toda esa puerta.
Eso está interesante, lo que él menciona. Bueno, tú que estás pensando, Michelle, en digamos, libros o resources, de dónde conseguir información. Hay dos libros que son básicos, que te explican, como dice Mariano, de qué significa una palabra y qué contexto tiene, que se llama The Intelligent Investor, que eso fue del mentor de Warren Buffett. O sea, que es un libro muy viejo que todavía es relevante hoy.
La Biblia.
En la Biblia. Y hay otro de Peter Lynch, que creo que One Up the Wall Street, algo así. No recuerdo el nombre exactamente, pero si te buscan Peter Lynch y One Up, le va a aparecer el libro. Y lo interesante de la estrategia que tiene Peter Lynch de explicar los mercados y todo eso es conectándolo con marcas que ya tú conoces y consumes. Es decir, cuando tú eres consumidor de Apple o consumidor, digamos, de Spotify, que ya lo mencionábamos, si tú entiendes que va en su vida, es decir, todo el mundo lo sigue utilizando, es la plataforma tal vez de distribución de música más reconocida, tú no sientes que está en decadencia, pues tú tienes como mayor tacto y tú, bueno, dices, yo entiendo cómo funciona Spotify, yo lo consumo. Yo me puedo dar cuenta si el servicio está bajando o un Netflix.
Claro.
Me puedo dar cuenta si se está quedando atrás versus un Disney Plus. Uh-huh. Entonces, ese tipo de cosas te hace mucho más sencillo y más cercano al entendimiento, porque tal vez como un primer paso, macroeconomía suena muy, muy grande, muy lejos de ti, aunque realmente no lo está, pero un producto con el cual tú consumes e interactúas todo el día, tú lo puedes entender. Por ejemplo, cuando Altavista estaba de baja y Google estaba siendo más relevante, si tú estabas en internet, tú sabías que Altavista wasn't doing very good. Y Google estaba subiendo.
Tú sabes que los mejores inversionistas son los que se meten en fuera de lo que todo el mundo lee.
Claro.
O sea, que se tiran al campo, por decirlo así. Como si tú eres, qué sé yo, un inversionista, un analista que cubre Under Armour, por decir algo así. Lo que realmente los grandes fondos hacen es que van a la tienda y se ponen a hablar con el gerente de la tienda. Ey, se está moviendo mucho el producto. ¿Qué se está vendiendo mucho? Este tipo de producto. Y tiene un entendimiento. Ah, espérate, este producto tiene mucho mejor margen. Y realmente el trabajo, lo llaman the mosaic theory. Tú tienes que poder pintar una foto de muchas diferentes fuentes de información y poder entender algo que nadie más entiende. Y por eso tú tienes esa ventaja de saber, esto está undervalued y yo voy a poder ganar dinero cuando el mercado se dé cuenta.
Claro. Yeah. You have to be first.
Eso me hace mucho sentido y va muy a la par, porque a mí siempre me ha interesado, pero hice la pregunta también para mí porque se veía grande y yo empezaba a leer y no entendía una palabra and I gave up, ¿entiendes? Era como que... Porque te tiene que interesar mucho para irte a buscar qué significa esa palabra y volver al otro día. Ahora, a mí, Michelle, a mí me gusta leer. Me puedo leer un libro y me encanta ir a una tienda y realmente relacionarme con el mundo y con... Entonces, también quizá una sugerencia para la gente de afuera, que encuentren la forma en que a ellos les funciona de conocer ese tipo de cosas. Por ejemplo, ese libro yo me lo voy a leer. El The Intelligent Investor, que lo apunté.
Yo te lo tengo, yo te lo presto.
Apriétamelo.
Sí, tranquilo, perdón.
Ay, señores, ustedes ven cómo es la cosa.
Always selling.
Eso es lo primero que dice, la primera página. Dice, nunca lo prestes.
Always be
selling. Volvamos a Mariano, señores. Que esto no es un podcast de inversión de financiera. Inversión. Aunque vamos a hablar de educación financiera. Ingeniería civil, no era para ti.
No.
Entonces decidiste empacar tu bulto y hacer un transfer.
En eso empecé el primer año de universidad aquí y una clase de que dibujo arquitectónico con una regla y una cosa y dije, teatro. Esto sí no es para mí. Y ahí me fajo a aplicar para afuera, a coger el SAT, el TOEFL, me tuve que embrujar con eso. Y me fue bien en los exámenes, entonces empiezo a aplicar. En eso hay una universidad en Milwaukee, Wisconsin, que yo nunca había ido, nunca ni cerca había pasado por ahí.
Literalmente donde cagan las vacas.
Más o menos, sí. Se produce mucha cerveza, un pueblo gigante de cervecería y eso. Y una ciudad bastante bonita, en verdad, después que fui. Pero me fui a Marquette University, que yo apliqué, me dieron una gran, como un buen scholarship, y mi mamá, da, tú vas para allá. Yo, bueno, está bien. Llegamos allá, mi mamá vio que eso era jesuita, que había sacerdote caminando, ya tú sabes, enamorada del sitio. Esto aquí, esto aquí, esto aquí.
Entramos al lugar.
Y yo, bueno, si esto para irme para afuera, esto es lo que hay. Y la verdad que fue una experiencia súper chula. Y ahí tuve muy buena oportunidad de cómo adentrarme en el mundo de Wall Street, que podemos hablar de eso ahora.
Hace mucho calor allá en Wisconsin también, ¿verdad?
Chacho, un frío, mira. Eso era un frío, eso es como vivía en la playa, pero era un lago y era una brisa que venía casi congelada. No, a mí me cancelaron clase como 5 veces nada más por el frío que había.
¿Y te
Wow.
volviste fanático de los Packers?
Fui como 2 o 3 veces, sí, pero nunca por nada, porque estaba en otra cosa, nunca me interesó mucho, nunca me involucré
No,
mucho,
era para
¿no?
saber si tú tenías un cheesehead para poder sacar la foto de la portada con el queso en la cabeza.
No, sí.
Entonces, ¿tú quieres pasar kiwi ya?
No, no, vamos a hablar de la universidad. Háblanos
Claro,
de esa
tenía
experiencia
formación.
tan lejos también. O
Sí.
sea, yo supongo que tú no te encontraste tipo Boston con 90
No, yo era el
dominicanos.
único dominicano. Lo que habían era como 50 puertorriqueños y como un venezolano, un
¿Tanto
mexicano, sí,
puertorriqueño?
muchísimo. Fue una experiencia chula y yo creo que fácil, si no me hubiera ido por ahí, no hubiera terminado donde estoy hoy en día. Yo creo que a veces, y la historia un poquito, o sea, Marquette, la universidad, tenía un programa que es súper bueno, que se llama un Applied Investment Management Program, que de todos los estudiantes de finanzas uno solicitaba. Y a los que entraban, que cogían como a 30 gente, le daban, lo ponían a manejar un portafolio de 2 millones de dólares invirtiendo en stocks. A mí me tocaba un sector, yo era consumer staples, y yo tenía que hacer un pitch, hacer research, hacer un write-up, todo. Como si fuera un research analyst. Y pararme y presentarlo enfrente de toda la clase, de gente ex-alumna y que siempre visitan. Y ahí uno cogía un fogueo buenísimo. Entonces, lo bueno es eso, Marquette es como lo que llaman un non-target school, que no es un school donde a veces estos bancos de Wall Street van y hire. Los bancos de Wall Street van y hire a donde estudió John, a Harvard, y buscan esos
No,
sitios así.
pero cuando yo fui de Boston, yo era non-target
Ah,
también.
exacto, non-target. Bueno, exacto. Entonces, ahí, al momento de buscar internship, yo dije, cónchale, ¿cómo que yo voy a llegar a Nueva York? Y literalmente, eso fue buscar una lista de todos los alumni que pasaron, que estaban en Wall Street de Marquette. Y llamarlo uno a uno.
Wow.
Mira, yo quiero ir a trabajar para Nueva York, ¿qué tengo que hacer? Y ahí tuve una red de como 30 gente, en verdad, que lo que me hacían era mock interviews. Ah, ¿tú quieres venir a trabajar para acá? Ok, perfecto. Yo te voy a hacer como una entrevista para que te prepares, porque el arte de entrevistarte para tú conseguir un trabajo de eso es una ciencia gigante.
Hola.
Y entonces ahí yo me fajo, practico, 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 practico. En eso me entrevisté 15 veces o como 30 veces en Milwaukee con otra firma web y nadie me da una oferta. Y yo, mierda, ni en Nueva York me la van a dar, pensando yo. Y nada, en Nueva York, gracias a Dios, he conseguido entrevista.
¿Cómo la conseguiste?
Así mismo, llamando a los alumni, que cayéndole
Con
bien a los alumni y
volumen.
haciendo relación con ellos, y que ellos pasaran mi resumen al departamento de HR.
Cuando tú tienes un non-target school, muchas veces eso es lo que tú depende. A
Sí.
veces tú tienes la suerte que hay un MD en el banco que que viene de tu universidad y por afinidad pasa por tu universidad. Pero es así, tú tienes que network your way in.
Entonces, me acuerdo, me pusieron dos entrevistas, una en Citi y otra en JP Morgan. Eso era un lunes y un martes. Yo viajé a Nueva York, la primera era la de Citi. Yo estoy pensando, ah, Citi va a ser más suave. Seguro me van. Tengo como 6 entrevistas el mismo día.
Wow.
La primera 5 la voy rompiendo. Dime un long idea, o sea, ¿qué compañía tú crees que va a subir? Un short idea, ¿cuál compañía tú crees que va a bajar? ¿Dónde tú ves el mercado? ¿Por qué te gusta esto? Yo rompiéndola. Y el último viene y me ha tirado como 15 brain teasers diferentes.
¿Cómo así? ¿Qué
Oh,
tipo?
brain
Que
teasers son para
sí.
ver cómo tú piensas.
Te
Sí.
pone y te dice, mira, en este cuarto, como que cuántas moneditas de uno tú crees que caben.
Sí.
Y tú como que, entonces eso, y era un trabajo de sales and trading, donde yo me estaba metiendo como de quick on your feet y eso. Y la verdad que en 2 o 3 de esas me hizo un 18. Y yo, nada. De aquí, este no se me dio.
Yo creo que le han quitado una mucho pregunta.
Yo creo que sí, ya, porque eso es un force.
Una pregunta, pero ¿cuál es la respuesta correcta, entre comillas? O sea...
No, debo poner un ejemplo. Uno de los brain teasers de mi época era cuánto...
Sí, ya tú porque... dices mi época.
Sí, yo estaba hablando, yo cumplo 20 años de high school ya. Pero era cuánta tapa de sewers hay en Manhattan. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que ellos quieren que tú digas? Bueno, son 11 avenidas o 12 con el highway multiplicado por después de tanta calle, qué sé yo.
Ellos esperan realmente una respuesta. No
pero ellos lo que quieren que tú descompongas
tu modelo respuesta. De pensamiento.
Como ir pensando. Es como olimpiada de matemática, que son preguntas de critical thinking.
Ya.
They want to see you critical think.
Sí. Porque también tú puedes responder, por ejemplo, ¿cuánta monedita cabe? Habría que ver cuál es la medida de la monedita.
Correcto. Eso también es y así es que yo la respondía, pero alguna. Pero lo que ellos quieren es que tú think out loud y enseñes tu proceso. O sea, la respuesta de esa era, bueno, ¿cuánto tú crees que cabe en un stack de moneditas en una esquina? Bueno, tú dices 15. Mira, ese edificio tiene 10 pisos. Entonces, 15 por 10 son 150. Exacto. Eso tú asumes que eso. Y ya, como que, ok. Exacto. Hay una lógica atrás de eso.
Ya.
Tú sabes que mi entrevista en el banco con Citi, yo me vine preparado para todo eso. Tú sabías los brain teasers. Tú podías buscarlo.
Sí,
o sea,
sí,
tú te tenías que estudiar los brain teasers. Y la entrevista mía fue de que, ah, tú eres dominicano. Ajá. Tú sabes de pelota. Y yo, sí, full. Hablamos 45 minutos de pelota, Pedro Martínez, como yo los Yankees. El tigre me dijo, dale, tú tienes el empleo ya.
Sí. Sí, fue un lucky shot.
No, tenía buena nota. Él me dijo, mira, yo confío con que tú, la nota que tú tienes, tú te lo sabes. Y yo lo que quería ver era si tú eras un tipo social que tenía habilidad de tener una conversación.
Nice.
Sí. Pero fui a City. En City no se me dio, pero después fui a JP Morgan y ahí sí me fue súper bien. Las entrevistas fueron mucho más social, viendo qué tanta hambre tú tienes, qué tanto te gusta, qué tanta pasión. O sea, tú eres someone que eres humilde y que lo va a trabajar al 100. Uh-huh. Eso es lo que ellos quieren saber al final del día. Y que tienes cierto nivel de inteligencia, ¿verdad? No es que tiene, claro. Es normal.
Tú tienes 21 años.
Exacto, tú tienes 21 años, exacto. Y conseguí el internship, hice el internship, me fue súper bien. Era el único dominicano, una clase lleno de, o sea, mucha gente de Estados Unidos y de otros sitios, algunos latinos, sí, pero no tanto. Y entonces ahí me dieron un full-time offer para regresar el año que viene. Wow. Y llegaste ahí se cogí con los ojos cerrados.
Llegaste con lo que llaman el senioritis, ya.
Sí.
¿Qué es eso?
O que el que llega con una oferta dice, yo no tengo que sacar buena nota. Ah, es algo saque, vamos, senior year.
Sí.
Un party.
Eso me pasó a mí.
¿Qué pasó? Porque no fuiste tú partícipe.
No, sí, ahí se disfrutó el último año, sí.
Yo me pasó igual.
Ah, te pasó también.
Hablando de la experiencia ahí.
Pero qué bien. Tú sabes que nos vamos empatando lo que estábamos hablando ahorita de finanzas y cómo uno piensa en una compañía. Cuando yo pasé por la ronda de MBA, que hacen, obviamente ya tú tienes más edad, te hacen preguntas diferentes. Una de las preguntas que te hacen es, ¿qué tú sabes que nadie más sabe?
Claro.
Que es algo súper interesante.
Sobre
que,
an unfair advantage.
It's not looking for an unfair advantage, it's looking for your hustle. Claro. O sea, esa idea de, no, mira, yo peiné todos los Sports Authority, volviendo al ejemplo, de Massachusetts. Y yo lo llamo por teléfono, mira, en mi contact, yo tengo a todos los gerentes, y yo lo llamo, y yo le mando, qué sé yo, chocolate, bizcochito, pizza, para volverme amigo de ellos y coger el teléfono, y yo tengo el pulso de cómo está la venta de esta compañía.
Claro, mira, yo me quemaría o me iría muy bien, porque yo dijera algo de mí. Nadie más sabe algo de mí. Eso es lo que yo solamente. Ya. Ahí está mi respuesta.
Está bien. Entonces, entraste a JP Morgan. Después de senioritis y que tuviste ese senior year, que no creo que vamos a hablar de eso aquí.
Oye, el primer semestre, en verdad, cogí el CFA ahí.
Tú también sacaste el CFA.
Cogí el primero, después saqué los otros tres, que eso fue. Pero ya sí, el segundo semestre sí fue muy... fue más de church.
Está bien. Pero cuéntanos entonces, ¿qué hiciste en JP Morgan? ¿De qué consistía tu trabajo? ¿Tú estabas trading stock?
Mira, yo estaba en la mesa de Total Return Swaps en negocios de Prime Brokerage, básicamente. Okay. Ajá.
Exacto.
Sí. Básicamente.
Por dummies aquí.
Sí. Ahora lo explico. Los Prime Brokers de los bancos de inversiones es como el brokerage de los hedge funds. Los hedge funds son los hedge funds porque ellos cogen mucho leverage. O sea, un hedge fund tiene un capital de 10, pero va para donde el banco y el banco le presta 90 más. Yeah. Y con eso cogen muchísimo más riesgo. Entonces, yo estaba en una mesa donde llegaban todos los hedge funds, ¿verdad? Y nosotros éramos que le financiábamos ese leverage que ellos estaban buscando. Entonces, ¿cómo se lo financiábamos? Era básicamente, Hedge Fund A quiere comprar Apple, ¿verdad? Uh-huh. Pero Hedge Fund A nada más tiene $10. Bueno, ellos lo que hacían es que nosotros le decíamos, mira, JP Morgan va a comprar $20 de Apple con los libros de JP Morgan. ¿Y qué pasa? Si Apple va para arriba, nosotros te vamos a pagar el retorno a ti. Ahora, si Apple va para abajo, tú me pagas el retorno. El lechón te paga el retorno.
Es como un CFD.
Más o menos.
Pero JP Morgan no pierde nunca ahí.
No, tú lo que estás ganando es financiamiento. Claro. Porque tú estás cobrando una tasa de interés por hacer esos trades a ellos.
Ajá. Exacto. El asset está en los libros de JP Morgan y la diferencia hacia arriba o hacia abajo, considerando el interés,
exactamente,
lo que se paga.
Exactamente. Okay. Y eso, obviamente, hay muchísimos tipos de trades que uno puede hacer. Y eso, o sea, lo que hacíamos principalmente era equities, US equities. Pero ahí también había un 100 número de cosas porque uno tenía mucho riesgo de interés y eso, que tenía entonces que buscar derivado para proteger el exposure del banco de la tasa de interés y cosas así.
¿Y tú tenías que estudiarte las acciones que iban a comprar los hedge funds o era un tema de análisis de capacidad de crédito del mismo hedge fund?
Nosotros no la estudiamos desde un punto de vista fundamental. Sí la estudiamos de un punto de vista como de demanda y supply. Por ejemplo, muchos de los trades que hacíamos era... Me imagino que mucha gente ha visto lo que ha pasado con AMC Stock y todo eso, ¿verdad? De repente, a veces, si todos los hedge funds tienen un exposure grandísimo y tú estás financiando todas esas posiciones, ¿verdad? Si uno de esos hedge funds le va mal, le va mal. No, o sea, eso fue... El grupo donde yo estaba es un grupo que JP Morgan lo compró de Bear Stearns, de la crisis del 2008, que Bear Stearns estaba cogiendo demasiado riesgo, prestándole demasiado a los hedge funds y por eso se explotó, porque no midieron bien el riesgo.
Compró el banco por los $2 por acción. Good at 2, good at 12.
Exacto.
Qué bien. Yo tengo una pregunta, porque yo reflexiono mucho con el tema de banking. Y una de las cosas que siempre yo caigo con, y te la voy a hacer como pregunta, ¿qué fue lo que tú más aprendiste en esa carrera tan técnica, tan, caramba, de película casi, que tú estás trading, hey, yo quiero comprar esto, vende esto, préstale, ¿no? ¿Qué tú aprendiste así at your core que hoy tú te llevas al mundo emprendedor y al mundo que no anda en esa velocidad y en ese rat race?
Dos cosas. O sea, del lado como de human capital, ¿verdad? De capital humano. O sea, uno aprende la disciplina de trabajo y la ética de trabajo que tiene. O sea, tú estás trabajando con una gente súper inteligente. Entonces, tú coges esa misma ética y te entras en ese mismo zone. Entonces, esa formación que te da es como una academia militar, que, ¿sabes? Te ponen bien derecho y a trabajar duro. Eso es una cosa muy importante. Pero número dos, lo que para mí fue un aprendizaje gigante y como después salto a lo que estoy haciendo ahora, es que yo llegué ahí, todos los libros y todas las noticias que yo leía, yo pensaba como que tú ibas a estar comprando bajito, vendiendo alto, comprando bajito. Y lo que yo me di cuenta bien rápido que desde que entré, oye, como que todo tecnología. Y mi trabajo, en verdad, donde yo agregaba más valor, era automatizando y eficientizando procesos. Y yo lo que me pasaba la mayoría del tiempo hablando con un equipo de product development, que son developers, ¿verdad? Diciendo, mira, tenemos todos estos trades, ¿cómo podemos mitigar el riesgo humano? De que si yo le doy un botón y algo vaya mal, entonces vamos a hacer estos procesos y estos procesos y estos procesos. O sea, mi trabajo era quitarme el trabajo yo mismo. Uh-huh. Y que todo esté automático, entonces yo monitoreé todo lo que estaba pasando a través de reportes, a través de métricas y eso. Entonces, ahí bien rápido, como que yo me dije, cónchale, todo se va por la tecnología, ¿sabes? Y especialmente un trading desk, donde tú tienes ya los traders de hoy en día, son muy pocos la gente que está ahí y dice, vamos a comprar ahora a base de un gut feeling. No, esos son sistemas que tú lo programas y que corren solo la mayoría. Entonces, ese aprendizaje que yo tuve y ese exposure es lo que me dice, cónchale. Y yo también pensando, oye, yo no soy un developer, yo no soy el mejor data scientist. Aquí, para yo destacarme de verdad, yo tengo que tener estos skills, es muy duro. Entonces, después, eso me llevó a buscar, ok, ¿qué área yo siento como que no está tan avanzada donde uno pudiera, con este conocimiento, tratar de generar un valor agregado, tratar de generar un alfa? Y por eso después termino emprendiendo.
¿Y cuánto tiempo tú duraste en JP Morgan?
Yo duré 4 años en JP Morgan y el último año allá, después yo me fui de JP Morgan a un hedge fund, AQR, donde básicamente ha sido lo mismo, que es uno de los hedge funds más grandes de Estados Unidos. Y ahí yo iba de Nueva York a Connecticut todos los días a trabajar.
O sea, te pasaste del lado del cliente.
Exacto. Era uno de los clientes más grandes del banco. De repente me llamó, por ahí se dio. Y siempre, a veces, cuando uno está en el buy side, ¿verdad? Así que le llaman a los bancos de inversiones, a JP Morgan, Goldman. a veces cuando tú estás allá adentro, entonces la próxima cosa, tú quieres, perdón, eso es el sales side. Cuando tú estás en el sales side, después tú quieres ir al buy side, que tú quieres estar al lado del cliente, que es un poquito más lean, son menos gente, cogen más riesgo, y se me dio esa oportunidad y no lo pensé. Y la verdad ahí aprendí muchísimo, porque era en lo que había, en lo que hacía en JP Morgan, habíamos, ponte, tres departamentos con 30 gente cada uno. Aquí un equipo de 7 gente hacía todo eso.
Mira, él está hablando de algo súper interesante. Yo no sé por qué el ser humano siempre tiene una tendencia a que quiere irse al otro lado. Ejemplo, si empezó, digamos, que estaba trabajando con una... No sé, tal vez empezó como investor, joven, sí, pero en términos como de inversión, de análisis y todo eso, dice, ¿qué se siente jugar del otro lado siendo un emprendedor? Porque también hay como una especie de camino. Recorrido. Entonces, está interesante que tú empezaste del lado de que, ok, yo coloco, doy la facilidad, la analizo y luego me fui con ese cliente. Me interesaría aprender dos cosas sobre ese proceso. Uno, si era algo que ya tú estabas buscando o fue como que te enamoró ese cliente y dijo, y tú dijiste, bueno, sí, me hace sentido la oportunidad. Y bueno, ya la evolución de que tú estás en el buy side, luego el sell side y luego viene la próxima etapa en tu carrera.
Era algo, durante el último año en JP Morgan, sí, como yo lo estaba buscando, sentía, ¿sabes? Como que había aprendido mucho y como que ya, como que ok, como que quería seguir aprendiendo un poquito más. Entonces estaba abierto a esa oportunidad y siempre, como tú bien dijiste, uno siempre quiere a veces lo que no tiene.
Exacto.
A veces por ignorancia, ¿verdad? pero se me dio esa oportunidad y la verdad que es un fondo gigante que tiene un track record. Ellos fueron los que se inventaron como que quant investing, de los primeritos.
Y te pagaban más dinero.
Y pagaban esa.
Tú sabes que hay un estereotipo, y quiero saber si se aplica o no se aplica, de las personas que entran en Wall Street, y quizá lo hemos conversado en otros podcasts, sobre, digamos, la parte de cultural, como engrandecimiento, como del ego. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Y eso fue algo que tú sentiste o no sentiste? Porque de afuera y en las películas, así que... se ve. Entonces, quiero saber qué tan bro culture es eso.
En mi experiencia, y obviamente nada más te puedo hablar de los grupos donde yo estaba, para nada. O sea, ahí la gente era súper humilde, súper down to earth, ¿sabes? Cero ego, cero... nada que ver. O sea, lo que uno ve en la película, eso no es cierto.
Quizá
hay firma, hay departamentos que tienen esa cultura, ¿verdad? Que también que son instituciones tan grandes, ¿sabes? Tú tienes...
muy competitivo.
1,000 traders. Entonces, hay equipos diferentes. Entonces, quizás entre equipos puede cambiar mucho la dinámica. Pero donde yo estuve siempre, de verdad, fueron gente siempre súper down to earth, súper humilde.
Ok. Jonathan hizo como 7 caras.
No, porque yo tuve unos cuantos personajes.
Es que me da curiosidad de por qué pasa. ¿Será el movimiento de dinero que se siente poderoso? ¿Qué será lo que pasa en ese sector que genera ese comportamiento humano? Porque, y lo pregunté si era verdad primero.
Ojo, hay muchas divisiones dentro de un banco de inversión. O sea, como Mariano estaba en el día a día de velocidad y trading, yo estaba de otro lado que era más intensidad y horas largas, en lo que llaman el M&A, el Investment Banking. Y yo te diría que por lo menos en Investment Banking, que en parte también lo que en un momento cogieron mala reputación por el bro culture, yo creo que tú encuentras gente que le han dedicado tanto tiempo al trabajo que pierden competencias sociales. Yo te pongo un ejemplo. Yo tenía un VP que él el domingo por la mañana llegaba a la oficina a las 8 de la mañana a leer el periódico. O sea, él cruzaba de New Jersey a ir a leer el periódico en la oficina y capaz que te mandaba un mensaje a las 9 de la mañana domingo, ¿dónde tú estás? Que tú no estás en la oficina. Y era lo que era un reflejo, era de que él se pasaba la semana entera 24/7, de lunes a lunes, viajando, y cuando llegaba a su casa y le tocaba ser papá, pues él no sabía lo que era eso.
Claro.
Sus hijos seguro eran una molestia. Entonces él se iba para la oficina, donde él sabía que él iba a tener como su safe zone, que era trancado en su... Entonces, eso se manifiesta en muchas formas diferentes. Sí. Y no es que todo el mundo es así.
No, yo tengo...
Y no es... Pero uno tiene que tener mucha conciencia de eso y mucho EQ, inteligencia emocional, Yo cuando yo renuncié del banco, yo tuve la conversación con mi jefe. Él me dijo, pero ¿por qué tú te vas? Este año tú eres asociado, el año que viene tú vas a ser asociado 2, tú vas después a VP, tú vas a tener una carrera buena y vas a ganar buen dinero. Y yo le dije, sí, pero es que ustedes toditos acaban locos. Y me dijo, ¿cómo va a ser? Y digo yo, sí, mira fulano, y mira fulano. Digo yo, y al final del día, yo me he dado cuenta de una cosa. Ustedes se pasan el año entero soñando y buscando la posibilidad de escaparse claro. de Nueva York para ir a alguna isla caribeña por quizá claro, 4 o 5 días a jugar golf y a estar en la playa. Si esa es la meta,
I got it. I got
the shortcut.
I'm out.
Me gusta.
Sí, pero Mariano, ¿cuántos años viviste en Nueva York?
5.
¿Te gustó?
Sí, me gustó mucho.
¿Pensaste quedarte?
No, bueno. Los primeros 2 años no está súper contento. O sea, es que te ofrece tanto Nueva York. O sea, ahí lo que tú quieras, tú lo puedes hacer, ¿verdad? Porque hay de todo. Pero ya después, el último año, los últimos años, cuando me fui a empezar a trabajar en Connecticut, haciendo un reverse commute todos los días, de 1 hora en un tren para allá, después para acá, trabajaba muchísimo. O sea, no tanto como Jonathan, así, en eso, de los banqueros. Pero era, tú sabes, me iba de mi apartamento a 6:30 y llegaba a la casa a 10:00.
¡Wow!
Entonces era muy monótono. O sea, esa habitual, como un poquito de rat race, está aprendiendo muchísimo, ¿verdad? Pero ya ahí, o sea, siempre de chiquito yo lo que tenía en mi mente era hacer my own thing. Creo que primero que todo, como uno crece, ¿verdad? Tu papá emprendedor, tío emprendedor, todo el mundo que uno conoce aquí, por lo menos donde yo me crié, era rodeado de emprendedores, entonces esa siempre fue la meta. Y por ahí entonces decidí hacer el salto después.
Pero haciendo un doble clic ahí en esa transición, obviamente ya la motivación de por qué tú querías ese cambio, ¿verdad? Sí. De que ya tú querías algo diferente y ese commute súper difícil. Pero ¿cuál fue el aha moment de que tú dijiste, paso de esta etapa a la próxima? ¿O tú tuviste una especie de periodo de exploración para ver qué tú hacías?
No, fue un periodo de... O sea, nosotros, yo y mi socio también trabajaba en JP Morgan conmigo, se llama Alex. Estando en JP Morgan, él estaba en otra mesa, en otra división. Nosotros ya ahí, ¿sabes? Bebíamos café en la mañana, vamos a emprender, vamos a hacer algo. Entonces tuvimos como un periodo casi de un año viendo diferentes ideas, haciendo research, o sea, ya sabíamos que no queríamos ir. Ahí en esa misma edad del trabajo en EQR, yo dije, oye, don, que para allá, para ver qué es lo que hay del otro lado.
Claro.
Del otro lado. Pero en eso fue un periodo de research grande. Y yo no sé por qué, o sea, desde siempre, desde que yo soy chiquito, como que si yo pensaba en un negocio, era como que, préstamo al consumidor, o micropréstamo. No sé si es porque lo veía, ¿sabes? Veía esa necesidad creciendo en Dominicana, habiendo tanta desigualdad social aquí. Pero siempre como que lo tenía fresco en mi mente. Y una de las cosas que a mí me pasó cuando yo me fui a estudiar a Estados Unidos fue que yo llego, ¿sabes? Con casi nada de dinero. Y tengo que ir a sacar un celular en AT&T. Y me dicen, sí, para tú tener un celular tienes que poner $500 de colateral.
Me pasó.
Porque yo no tenía historial crediticio. Y yo, cónchale, pero eso es la mitad de lo que me mandan. ¿Para acá? ¿Cómo yo te lo voy a dar a ti? Y ese fue un problema como que se me quedó bien agudo. En la cabeza. Entonces, ya después cuando entramos en esa etapa de, ok, queremos emprender a hacer research, empezamos a hacer mucho research, y yo me doy cuenta de algo gigante, que es que hasta aquí en República Dominicana es hasta más fácil conseguir acceso a financiamiento que en lo mismo en Estados Unidos. En Estados Unidos ha habido una innovación gigante para lo que se llama el Near Prime Prime Consumers, que son gente que tienen buen credit score o que lo tienen bueno, ¿verdad? Uh-huh. Pero abajo, donde está el 60-50% de la población, tiene little or no data en su reporte de crédito. Entonces, esa gente, literal, no pueden conseguir acceso a financiamiento en los bancos y tienen que rely en fuentes alternativas para sus necesidades financieras. Ya con ese problema en mente, yo digo, conchale, como que aquí hay una oportunidad. Esto es algo como que yo no conozco ninguna compañía que diga, como que esta es la madura haciendo esto. Como que es un Wild West todavía, ese espacio. Y entonces empiezo a hacer research y en una de esas me doy cuenta, oye, increíblemente, ¿verdad? Las minorías de Estados Unidos son las personas que están más afectadas por este problema. ¿Y quiénes son la minoría más grande? La hispana. Entonces yo digo, concha, aquí hay como, ¿sabes? Un nicho interesante de los hispanos de Estados Unidos están desproporcionalmente mucho más subbancarizados que las otras personas tradicionales. Entonces ahí nos fuimos con la idea, vamos a ayudar a los latinos de Estados Unidos a construir historial crediticio. Y esa fue la premisa. En ese punto, entonces, nos damos cuenta dónde lanzamos, en Miami, en Nueva York y eso. La mitad de mi familia es puertorriqueña. Una de las personas que yo considero como un mentor, que es muy cercano a mi familia, yo voy y lo visito a Puerto Rico. Yo había hecho un internship en Puerto Rico, en un hedge fund también. Entonces, voy para allá y le digo, mira, tengo esta idea. Y él me dice, cónchale, pero tú tienes que venir y lanzarlo aquí en Puerto Rico. O sea, Estados Unidos hispano es la definición de Puerto Rico. Sí. Tú tienes tres bancos que tienen un combined market cap de 10 billones de dólares. O sea, que eso es gigante. Uno de los bancos más grandes de Estados Unidos es el Banco Popular de Puerto Rico. Y no había fintech. O sea, eso era ajeno ahí. Entonces yo digo, no brainer. Pues como que vamos tirando aquí, crecemos aquí, solidificamos. Entonces después escalamos para otro sitio. Y en eso ya en febrero del 2020 tomamos la decisión con mis socios, oye, vámonos full time. Y soltamos, ahí no agarra la pandemia.
No se dice eso en podcast. No, que después Spotify lo corta. ¿Cómo que le dicen en los otros podcasts?
El evento, I don't know.
Sí,
hay workaround.
¿Cómo? La innombrable.
Bueno, ¿por qué?
Sí. Ahora le dan censoring y muchísimas cosas.
¿Es verdad?
Sí, que explota el algoritmo.
¿Pero por qué?
Porque por todo el misinformation y toda la cosa que existía.
Sí. Wow. Era como también los dispositivos que se estaban utilizando para contrarrestar ese evento. También.
No, Mariano, pero antes de meternos en lleno, yo quiero que los que están escuchando están como pensando, where is this going? Si tú puedes dar el rocket pitch, two sentences, ¿qué es Kiwi? Para que la gente entienda y pueda como tener eso en perspectiva cuando ya empezamos a hablar de lo que tú estás haciendo.
Bueno, Kiwi es una plataforma que está diseñada para que una persona que tenga little or no historial crediticio, ¿verdad? Pero que tenga un constant stream of income, ellos pueden ir y acceder a líneas de créditos de hasta $1,000. Entonces, a ellos tomarla y las repagan, nosotros les reportamos a los buros de crédito y así ellos pueden construir crédito.
Okay.
Nuestra visión que nosotros tenemos es hacer crédito y acceso a financiamiento es el pain point más grande que tienen los consumidores subbancarizados. Entonces, nosotros estamos atacando ese pain point que es el principal. Para allá, cuando una vez ellos entran, creamos una comunidad y un loyalty muy grande para después entonces empezar a ofrecerle otro producto financiero, ya sea tarjeta de crédito, cuenta de ahorro y eso. Pero lo que nos estamos enfocados principalmente es en ayudar a ese consumidor, ¿sabes? A get access to financing y poder construir crédito.
Tú eres como el consultor del que para aplicar a la universidad.
Exactamente.
Para aplicar el crédito.
O sea, al final del día, la misión es volverse esa plataforma, ¿verdad? Donde cualquier persona puede empezar a construir su identidad crediticia. Que eso no es una forma, no existe una forma fácil de hacerlo.
Eso está súper interesante. Yo creo que es uno de los principales motores de la economía, o sea, el acceso a crédito,
claro,
como sabemos, utilizado de la forma correcta. Entonces, para mí la oportunidad es súper evidente ahí. Entonces, ¿cuáles son esos factores, digamos, además de la... Aquí voy a conectar algo interesante que tú mencionabas, de que tú dijiste, bueno, la tecnología es un habilitador y eso crea una empresa, una propuesta nueva. Entonces, ¿cuál fue esa conexión que tú hiciste entre voy a conectar esta parte tecnológica, que tal vez no lo están viendo los bancos tradicionales que ya tienen gran parte del mercado, por ejemplo en Puerto Rico, que es donde tú estás trabajando? ¿Qué tú aprovechaste de la tecnología para hacer este proceso más asequible a tus clientes?
100%. O sea, lo que nosotros cogimos como tesis fundamental fue, mira, en Estados Unidos el problema no es de desbancarización, el problema es de subbancarización. O sea, en Estados Unidos el 86% tiene cuenta de banco y la usa. Pero ¿qué pasa? La data de la cuenta de banco todavía no se está utilizando de una manera masiva para tomar decisiones de crédito. Que ahí fue donde nosotros vimos una gran oportunidad. Hoy en día, cuando un consumidor va a aplicar un préstamo, lo primero que se chequea es el reporte de crédito. Y el reporte de crédito, tú puedes tener $2,000,000 sentado en tu cuenta de banco. Y
si pero si no has tomado crédito.
Y si tú no has cogido un préstamo, tú no eres nadie.
A mí me da risa. Aquí te pregunta cuando tú coges un préstamo, di que mándame en PDF, di que los últimos tres meses.
Ajá, los últimos tres meses ya.
Sí. En PDF, tú di que aquí está.
Claro. Entonces, en Europa ya había surgido este movimiento de Open Banking Data. Open Banking Data, básicamente, tú como consumidor le puedes dar acceso a tu data bancaria de una forma automatizada para que un tercero pueda usar esa data para
su evaluación,
para su evaluación de riesgo o para
API,
lo que sea.
Es como un banco, son API para el banco, para tú poder sacar la data.
Entonces, lo que yo dije, oye, vamos a atrevernos a darle crédito a esta persona que nadie le da crédito a base de las transacciones de la cuenta de banco. Y cuando yo tengo las transacciones de la cuenta de banco, nosotros podemos ver cuánto gana, cuánto gasta, dónde lo gana, dónde lo gasta, cómo es su movimiento de caja. ¿Hay suficiente disposable income o capital que le sobra todos los meses para ellos poder pagar un micropréstamo? Y entonces así habilitarle una manera de que ellos puedan construir crédito y coger financiamiento. Y además de eso, de esa innovación, ¿verdad?, del lado tecnológico, este es un segmento a veces que a los bancos grandes como que no le interesa.
Claro. Porque
los bancos grandes están en el negocio de tener pocos clientes que sean muy rentables, muy grandes. Meterse en este negocio de tener miles y miles y hasta millones de clientes, de transacciones muy chiquitas, o sea, tú tienes que ser súper ultra eficiente.
Correcto.
Haga sentido.
Sí, ahí viene el tema de capilaridad. O sea, y parte de la estrategia que están haciendo los bancos grandes, y tú me dirás si tú lo estás viendo así en tu mercado, es que los bancos grandes dijeron, bueno, ese es mi juego, ok, yo voy a trabajar con clientes grandes, súper rentable, y esto de la capilaridad se lo voy a dejar a las fintechs o estas nuevas propuestas que vienen, que son más eficientes, que tienen canales digitales, y tal vez ahí hay una oportunidad de colaboración, o tú lo ves todavía muy poco maduro, digamos. ¿Cómo
sí.
tú lo ves?
No, evidentemente ya se está viendo que hay bancos que están creando su propia división.
Ajá.
O sea, aquí, mío, toda esa gente está en eso. Entonces, se están poniendo las pilas, ¿verdad? Pero a la misma vez, sí, hay una oportunidad gigante de... Es que un banco prefiere... O sea, yo como banco, si yo fuera un banco, ¿verdad? Es mucho más fácil yo promover esa inclusión financiera dándole un financiamiento a Kiwi para que Kiwi vaya, tú sabes, y ataque a todos estos clientes.
Claro.
En vez de ellos a veces ponerse a hacerlo ellos mismos.
Tiene que hacer una estructura nueva.
Yo lo comparo lo siguiente. Al final del día, el que más barato puede prestar, que suele ser el que gana, el que tiene el costo de fondeo más grande. Los bancos tienen depósito. Los bancos siempre van a ganar eso. Entonces, la fintech, lo que son es más ágil.
Sí.
No tienen el bagaje de tener que arrastrar toda la estructura legacy para poder hacerlo. Entonces, tienes que imaginártelo de como si fuera un triatlón. Tú puedes tener dos opciones. O ustedes hacen como si fuera un relevo. Tú corres una parte de la carrera donde tú eres mejor, donde es rápido, adquiere clientes, da propuesta innovadora, equivócate y no pone en riesgo ni siquiera también el branding de una institución bancaria. Y después nosotros podemos estar del otro lado para poder darte los fondos para que sea un préstamo más barato.
Sí.
Obviamente hay tensión, unos que quieren hacerlo todo, otros, o sea, pero yo creo que that's where it's gonna end up, porque el dicho, y no quiero decir que papeleta mata a menudo, pero costo de fondeo abarata el crédito.
Claro, eso es key. O sea, una de las claves, ahora mismo nosotros tenemos línea de crédito y eso. O sea, nosotros prestamos en nuestro propio balance sheet, pero en el futuro lo que aspiramos es nosotros ser un motor de originación. Uh-huh. Donde básicamente correcto. Tener un banco detrás que esté fondeando y hacer un spread.
Mariano, ¿cuál fue tu MVP con Kiwi? Y para lo que... Michelle, por favor, explícanos a nuestra audiencia. ¿Qué
mínimo significa? Producto viable. Básicamente, el producto tecnológico mínimo que se necesita para que funcione y para tú poder dar el servicio que se supone que tú quieres dar.
El piloto.
¿Tú sabes que yo tengo una explicación un poquito más platanada, ya que estamos en Dominican Central?
Vamos.
El MVP para
ilumínanos.
Mí... Aquí voy. El MVP para mí es cuando tú tienes un cajero automático, ¿verdad? Que supone que está interconectado con todos los bancos y cualquier banco te puede ofrecer el servicio, ¿verdad? De dispensar el dinero. Pues lo que tú tienes, el cajero automático, tienes la pantallita, le ponen la tarjeta, ponen la cantidad, pero lo que hay es unos monitos detrás. Y que contando el dinero
claro,
y sacándolo.
No, pero...
O sea, literalmente... Se parece a eso. Es un híbrido, ajá.
Sí, el tema es que tú no tienes realmente casi toda la capacidad tecnológica. A lo mejor hay muchísimos procesos manuales, pero sí tienes ese concepto como macro. Que tú dices, bueno, si esto lo valido y funciona, ok, entonces ya esos monitos se van a convertir en chips, en máquina automática, etcétera. Entonces, ¿cuál fue esa versión tuya?
Mira, la verdad es que uno no sabiendo nada, empezando...
¿Y cuánto dinero perdiste?
Sí, exacto. Uno no sabiendo nada, empezando... O sea, si lo hubiera hecho hoy, lo hubiera hecho totalmente diferente. Pero nosotros trabajando ya teníamos... Yo como no sabíamos como de tecnología, o sea, sabíamos orientar un poco a developers. Pero ahí yo llamo a uno que trabajaba conmigo en el banco, a un developer grande. Y le digo, oye, quiero hacer este proyecto, ayúdame porque yo ni sé por dónde empezar. Ah, está bien, espérate, vamos a meternos en esta plataforma TopTal y una de esas a buscar un developer. Contratamos una persona en China y esa persona se pasó como 5 meses codeando app, qué sé yo, el frontend. Mi socio la diseñaba, ahí nosotros ahí gastando dinero en todo eso.
Bueno, y banquero millonario.
No, eso
que no. Yes.
Y entonces hacemos toda la parte que como el frontend, una app que tú la veías y tú dices, mierda, qué cosa más.
Nada,
o sea, se veía full. Entonces, ahora el back-end, bueno, los sistemas atrás, la contabilidad de los préstamos y eso, ¿cómo va a ser eso? Y en eso nos ponemos a buscar compañía como que para tratar de tercerizar esa parte y cogimos a una ahí. Y yo me estoy dando cuenta, ya tenemos como 7 meses esperando que el MVP estuviera listo. O sea, un MVP te debería tomar 2 meses como mucho. Y una semana antes de que nosotros supuestamente lanzar, yo me digo, oye, esto no va a funcionar. Porque esta cosa, estamos amarrados con esta gente que no son muy, que no lo vemos muy dinámico el sistema. Y vamos a lanzar y literal se nos va a bloquear la aplicación. Y yo ahí le digo al developer de nosotros en China, que era buenísimo, le digo, oye, hazlo tú. Y tenemos una semana para lanzarlo. Y vamos a lanzar sí o sí. Si tenemos que coger los pagos nosotros atrás y que le mandamos una notificación, que nosotros se la mandamos y nosotros vamos y lo guiamos un pago, así vamos a empezar.
Ahí está el bonito.
Y lanzamos así, fuá.
O sea, ¿Qué lanzaron? ¿Qué ofrecieron? ¿Ofrecieron un crédito?
Lanzamos un app que tú la bajabas y tú podías coger un préstamo. Pero atrás, ya tú sabes, era haciendo malabares. Con todo. O sea, una notificación
de pago. Tú tenías data de historial crediticio. Volviendo al tema. Data, ustedes sabían que iban a atacar el tema del historial crediticio.
Sí, o sea, sabíamos ya era el producto. Vamos a ayudar a la gente a construir crédito, vamos a mercadearlo así, vamos a venderlo así. Pero lanzamos y eso era todo maniobra por atrás.
Yo me imagino. Dije, señores, llegó la primera notificación. Mándale, alguien interesado en verte. Dije, ¿y cuál es el score crediticio? Malo. ¡Yes! ¿Cuánto quiere? $700. ¡Dáselo!
Sí, no. Y así me pasaba. Lo interesante es que nosotros lanzamos y fue una demanda gigante.
Porque, ¡ay, mi madre! ¡Qué lío!
No, o sea, estábamos... Bueno, porque lo ponía... íbamos a empezar... Bueno, teníamos Puerto Rico, Utah, Florida... Y empezaron a llegar todas esas solicitudes. Y yo, ¡ay, concho!
¿Has sido rechazado un crédito? ¿Necesitas literal dinero ahora?
Y nosotros tuvimos que bloquearlo en Estados Unidos... Porque la demanda era bestial. Ok, vamos a concentrar. Vamos a despegarlo aquí en Puerto Rico y vamos a hacerlo bien. Y eso fue un proceso de aprendizaje. Como Jonathan, llegaba uno, yo estaba emocionado de que estaban entrando aquí. Y dije, dale, todo el mundo. Pero después tuvimos, tú sabes, que frenar de una vez, apretarlo. Y ya hoy en día, ¿sabes? Hay todo un proceso muy riguroso de evaluación de crédito y todo. Pero fue mucho de haciendo camino al andar, ¿sabes? Entonces después era como construir, arreglar un avión en vuelo.
Tú dijiste que si tú lo hicieras hoy, tú lo hicieras completamente diferente. ¿Qué consejo tú le dieras a una gente que está comenzando hoy su startup?
No, yo buscaría un no-code platform de esto.
¿Un qué?
Un no-code platform de esto, que son cosas que lo puedes programar tú mismo. Sí. O sea, o no programar, diseñarlo o pagarle a alguien que lo programe, pero va a ser barato. Y un form, y coge los datos y resuelve por detrás. Empieza, o sea, depende del producto, obviamente. O sea, hay cosas que no se prestan para eso. Pero yo creo que en todo, lo mínimo que tú puedas hacer que sea ok enough, lanza con eso, coge feedback y entonces en base a ese feedback sigue construyendo.
Libro, recomendación, vamos a hablar aquí. El ¿cómo es el de...? Ay, el que habla de MVP.
The Rise,
The Lean Startup, sí. Uh-huh. El que quiera aprender un poco más sobre el tema de qué es lo que es un MVP, que se lean The Lean Startup, que yo creo que salió hace como 10, 12 años y se volvió... Todavía Biblia, hasta el día de hoy, la Biblia de cómo empezar una idea y cómo pilotearla. Y eso es lo que dicen. Es una metodología científica de básicamente haz 3 o 4 hipótesis y después haz el avioncito mínimo que te ayude a probar esa hipótesis. En el caso de Mariano, hay gente que quiere crédito. ¿Cuál va a ser? O sea, que si esa gente va a ser realmente el segmento que estamos buscando. O sea, y tú haces un piloto para ver si eso se prueba. Y 3 de las 4 pegan, tiene algo, explóralo, bota la última. Ajá. No dure y gaste dinero de que desarrollando para esa última cosa porque a la gente no le interesa. ¿No?
Claro. Y hay veces que cambia, literalmente. Tú puedes empezar con un producto, puedes tener cierta atracción y después tú literalmente lo cambias completamente. Eso me hace pensar en 2 preguntas. Uno, que se da mucho en la fintech y esa es la más riesgosa. Y es una de las más sexy en América Latina, pero uno, tú estabas apretando dinero. Sí. Algo que no hemos hablado aquí. ¿De dónde salió ese dinero? ¿Y cuánto fue ese primer, digamos, batch de fondo para poder desplegar? Esa es la primera, para no darte la combinada.
Bueno, mira, para nosotros lanzar, nosotros, yo y mi socio, pusimos todo el
dinero. Capital. Sí. ¿Se ustedes apretaron?
Bueno, para construir el producto. Correcto. ¿Verdad? En eso conseguimos un grant del gobierno de Puerto Rico que nos apoyó mucho, estamos viviendo ahí.
Que, es una buena cosa.
O sea, que te da un respirón, que te ayuda a construir eso. Y ya al momento de lanzar, levantamos una ronda de inversión como de $400,000, que era friends and family, personas de Puerto Rico, Estados Unidos y de aquí de República Dominicana, y con eso le dimos.
Llamaste a tu trabajo viejo y dijiste, préstame el 9X.
le presentamos a todo el mundo y con eso arrancamos. $400,000 para este negocio es nada. No. O sea, no te da. Y en eso no...
Son 400 clientes de $1,000. ¿Eh? 400 préstamos de $1,000.
Exactamente. Entonces, tú no puedes dar 400 préstamos de un tirón, porque si no, ¿qué? Te fuiste mal en una ya. Entonces, tú tenías que ir dando de 100, y viendo y haciendo track record y eso. En eso nos pasamos como 7 meses, 6 meses.
¿De febrero 2020? O sea, en febrero 2020.
No, eso lo levantamos en diciembre 2020. Y arrancamos en enero 2021.
Supongo que muchísimo pitch por Zoom.
Chacho.
Chacho. Y más en esa época. En esa época todo... Nadie viajaba.
Nadie bajaba.
Sí, no. Y la verdad que las personas que, ¿sabes? Que nos apoyaron fueron gente como que no conocía. Y sí. Dale. Y empezamos. Track record bien. No empieza ahí, o sea... Está la demanda, el producto está funcionando, la tasa de repago está súper bien, ¿sabes? Y está ese loyalty. Veíamos que el consumidor viene una vez y se queda con nosotros.
Una pregunta, porque entendiendo el contexto de la época donde estamos hablando, tú estabas, si era Puerto Rico, pues entonces habían dinero federal.
Es un viaje.
Conocemos que el mundo americano y era que el gobierno decidió inyectar mucho circulante a la economía para asegurar que no hubiese un tema de recesión. ¿Cómo tú manejaste eso? O sea, ¿cómo afectó la data? ¿Cómo se vieron los bancos? Vamos a decir, tu competidor, entre comillas, el tradicional. O sea, porque everybody's supposed to be flushing cash.
Así mismo era. Lo que vimos durante ese periodo, que lo vimos porque ahora nos damos cuenta, ¿verdad? Es que la demanda era menor de lo esperado, porque como tú dijiste, todo el mundo tenía cash y la tasa de repago súper buena. O sea, eso pasó en todo Estados Unidos. El problema que tenían más grande mucho la finta es que no podían originar tanto, porque había un excess capacity y que te prepagaban los préstamos y que te prepagaban la cartera de crédito antes. Pero como que en nuestro espacio, que es donde nosotros estamos, que es subbancarizado, ¿sabes? Y nuestro préstamo el tope $1,000. Como hay todavía, siempre hay esa necesidad. Y mucha gente entonces quería crear crédito. En ese momento casi el 60% de la gente que venía donde nosotros, literal, cogían el préstamo era para que nosotros le reportáramos la data al Buró de Crédito. Entonces siempre había esa demanda.
Okay.
Y sí. Y ya después, obviamente... Esto fue como lanzamos en enero del 2021 y ya como a mayo del 2021, como, ok, no, está funcionando, ojalá el producto es bueno, es escalable, ¿verdad? Ultra escalable, hay que buscar capital.
Ok.
Y ahí uno empieza a hablar con todo el mundazo.
Te iba a preguntar, ¿cómo tú encontraste, el levantamiento se hizo desde Puerto Rico? ¿O sea, ya estaba allá?
Yo estaba allá.
Ok, ¿cómo tú encontraste el ecosistema de Venture Capital allá? O sea, ¿cuál fue? Porque yo conozco uno cuanto, por ejemplo, ya está Endeavor.
Sí, ellos son parte
que conectaron, fue a través de los directores de Endeavor. Y también está Parallel, que muchos dominicanos están empezando a ir allá. Entonces, ¿cómo tú encontraste esa fase?
En ese periodo, bueno... Primero, el gobierno de Puerto Rico tiene un grant que nos los dio. O sea, que eso ayuda muchísimo. Entonces, Puerto Rico sí tiene mucho incentivo para ayudar al emprendedurismo.
O sea, que ese grant es específicamente para fintech, sino para emprendimiento.
Pymes innovadoras se llama.
Perfecto. Y para que todo el mundo sepa, un grant es cuarto regalado.
Eso es lo mejor. O sea,
bueno, lo tiene que administrar toda la cosa.
Pero no es un préstamo no es una compra de acciones.
Entonces, después de eso... Hay un programa de Orlando Bravo. Orlando Bravo es un billonario de Puerto Rico que es el dueño de Thoma Bravo, que es uno de los private equity más importantes de invertir en software companies.
Es puertorriqueño.
Sí, puertorriqueño. Y él, para incentivar en Puerto Rico, crea un programa que se llama Rising Entrepreneurs. Y aplicamos y nos aceptaron. Que eso cogían como a 15 compañías, muchas venían desde fuera, Puerto Rico incluso. Y literalmente era como un workshop toda la semana donde uno tenía exposure a... Nosotros nos asignaron un mentor de que trabaja en Thoma Bravo, que eso fue buenísimo porque nos ayudó, ¿sabes? A prepararnos bien y todo. Y también con él. Él estaba presente muchísimo. Y uno lo conocía, hablaba con él. Súper bueno. Todavía yo sigo en contacto con muchos de sus eventos. Vamos a eventos todos los años y eso. Eso fue buenísimo. Y también entonces después entro a Parallel 18. Parallel 18 es una incubadora donde cogen un batch de 40, 50 empresas. Creo que ahora lo han cambiado, pero es muy reconocido en Latinoamérica y donde le dan un grant a la compañía de de 40 mil dólares.
Y eso, creo que escuché que lo llegaron a subir, está por los
Ah,
100.
hay uno ahí, exacto.
Pero me está llamando mucho la atención ese trayecto, porque tú, primero de formación, viniste con la formación correcta, o sea, viniste también con la experiencia de experimentar, de cómo iba el negocio, probaste tracción, pero también tuviste los mentores correctos, el ecosistema te permitió, digamos, de cierta forma, pues no solamente, o sea, como hacerlo totalmente bootstrap, o sea, sí, tú pusiste skin in the game.
Claro.
Pero el mismo ecosistema de tener mentores y conectarte a ese network tiene un valor enorme.
Sí, la verdad es que ya están implementando un playbook muy, muy bueno. Y están incentivando mucho el emprendedurismo. Y hay todos estos programas que son súper buenos. Y te ayudan mucho.
No sé si sería el espacio, pero yo creo que tú puedes hablar un poquito de Parallel, porque hay emprendedores que aquí tal vez le interesaría, porque parte de la experiencia, tú estabas ya viviendo un tiempo, pero te requiere que estés presencialmente ahí.
Sí,
Pero si tú puedes conversar un poquito sobre eso.
yo estaba ya viviendo y literal la oficina era al lado de mi casa, del apartamento que yo tenía. Entonces yo iba a trabajar de ahí, tenía una oficina chulísima. Y la verdad es que una de las cosas que más me gustó era yo estar, que era un coworking, ¿verdad? Entonces tú estabas con emprendedores de toda Latinoamérica al lado de ti trabajando. Entonces ahí había mucho idea sharing. Y, cónchale, mi fuerte en la tecnología, pero tengo un CTO ahí de un producto gigante en Colombia. Yo, ven, ayúdame aquí. Y eso fue buenísimo. También fue bueno, a mí me ayudó mucho porque como el negocio estaba en Puerto Rico, con las relaciones allá, uno de los inversionistas, bueno, el inversionista más grande que tenemos fue a través de ahí que lo sacamos. Y sí, súper bueno. O sea, yo creo que o sea, el acceso a mentores, tú sabes, mucha gente que ya lo ha hecho esto muchas veces y que te dan muchos buenos consejos.
Yo te tengo una pregunta que suele ser un tabú, yo creo, en el mundo de emprendimiento. Tú dices que tú estabas al lado de muchos otros emprendedores. ¿Ustedes eran muy secretivos de sus ideas o ustedes eran muy abiertos
Tú
con lo que estaban haciendo?
sabes que cuando nosotros empezamos, cuando nos tiramos a este negocio, era un poco de ignorante. O sea, yo no sabía ni lo que era un VC, ni lo que era una incubadora. A nosotros llega a Puerto Rico, que dice, está hablando bravo, hay un programa. Y yo, cónchale, es lo que nos van a robar la idea.
Está buena
Y
esa.
vaina, o sea, yo no sabía nada de eso. Y después a Parallel me había invitado a aplicar y yo, ay, como que no me atrevía, porque eso es lo que van a robar idea. Bien inocente, ¿verdad? Ya
Claro.
después de eso uno entiende. Y la verdad es que en este mundo de los startups, y más cuando tú estás early stage, ¿verdad? Cuando tú estás pre-product market fit o que no ha lanzado eso, o sea, yo creo que tú tienes que compartirlo todo, porque tú coges mucho
Agree.
feedback y muchos insights buenos. Y a veces, ah, tú estás haciendo eso, pero yo conozco a esta gente que hizo lo mismo y te hacen una introducción. Entonces, no, ahora mismo o sea, somos muy abiertos con todo lo que hacemos. Obviamente, tú sabes, cierta cosa que uno no quiere andar publicándola. Pero sí, o sea, eso fue un proceso de aprendizaje, desde que nadie te va a copiar tu idea, nadie te va a engañar, como que be more open, ¿sabes? Y coge feedback y aprende de los otros.
No, y volviendo a lo que estábamos hablando, you pivot. O
Exacto.
sea, la realidad es que lo que tú estás haciendo no es lo que tú vas a hacer.
Claro.
Entonces, ¿por qué ser
Exactamente.
celoso con lo que tú estás haciendo?
Sí.
Tú necesitas realmente ideas locas, gente que te construya encima y que tú te des cuenta hacia dónde es que realmente debes ir.
Y esto pasa
De
mucho, que a
acuerdo.
veces uno vive como en su cabeza, si uno nunca lo ha hecho antes, uno está en la land, creyendo que la cosa va a funcionar así, que todo es así. Tú puedes estar totalmente desconectado de lo que es la realidad.
¿Sí? El dinero está realmente en la ejecución, no en la
Claro,
idea. Eso
claro.
es algo importante. Y también hay veces que tú puedes compartir con gente que está tal vez más avanzada, porque tú sabes que
Sí.
esto es como una escuelita. Tú estás pre-seed, luego
Sí,
seed, series A, y tú puedes hablar con alguien que lo está implementando, tal vez en Europa. Entonces, yo me he dado cuenta, y fue algo que hablamos aquí justamente cuando vino Marino, de que cuando uno no tiene experiencia, uno más secretivo, o sea, uno no, te voy a pasar un NDA para pasarte mi
ah, sí,
deck
claro.
primero, ni el deck tú estás pasando, entonces luego ya tú entiendes que en ese network que se arma, que ahí viene realmente lo bonito del ecosistema, porque tú, por ejemplo, yo he hablado con founders de empresas que ya, por ejemplo, hicieron su exit cerca del billón de dólares en Europa, que hacen lo mismo que yo o algo parecido, y yo aprendí lo que no iba a aprender con 50 trillones, entonces
Claro.
eso fue una experiencia súper interesante del ecosistema.
No, y que si alguien de tu industria te dice, no te tires por aquí, hazlo por aquí. Uh-huh. Que tú a veces puedes tener todas estas ideas de 200 horas de research que tú le hiciste, porque si tú nunca lo has hecho, de la práctica del research hay una cosa, hay una diferencia gigantesca.
O te preguntan no, si pueden invertir. Y de repente tú tienes a alguien con experiencia en tu cap table uh-huh. que capaz que te dice, y yo puedo hablar contigo una vez a la semana si es a esta hora.
Sí. No, y que realmente, después de que ya tú has incursionado en el mundo de los startups, montar un startup no es fácil.
No, no.
Entonces no dije, ay, me has robado la idea. Nadie quiere montar tu startup. Él quiere montar el suyo, que ya de por sí es más difícil que el carajo. Claro. O sea, que comparte, o sea, como que hablar las cosas ayuda a... 100%.
O sea, sí, siempre digo, o sea, hay hasta que ser un poquito punto, claro. smart about it, ¿verdad?
Claro.
Obvio, o sea, pero en general, yo creo que el consejo es, ¿sabes? Comparte lo que tú estás haciendo y trata claro. de coger feedback de claro. gente que
yo creo que si tú tengas una conversación con riesgo que te van a robar la idea, tú lo que estás hablando con la persona que no es.
Ajá, exacto.
Exactamente, exactamente.
Mariano, recientemente, porque fue noticia, sí. Kiwi levantó otra ronda.
Sí.
Me encantaría que tú hables un poco de dónde están hoy, qué fue esa ronda que se hizo y hacia dónde tú ves quizá que vaya Kiwi en los próximos años para que todo el mundo te tenga en el radar y que sigamos como porrista de este gran startup.
Sí, bueno... en abril del año pasado, entonces nosotros levantamos una ronda pre-seed, o sí, como le llamen, que fue de 1.5 millones de dólares más una línea de crédito de 1 millón. Con eso ya escalamos, conseguimos tracción y mucha data. Y como 2 meses después de yo cerrar esa ronda, nos escribe un fondo de afuera, un private credit fund, que se llama IAD, que es uno de los fondos que está financiando CapChase, muchísimo MoneyLion, muchísimos de estos bancos digitales, que son los que le dan el crédito para tú poder escalar. Y yo, oye, hablamos con ellos, nos encanta lo que ustedes están haciendo, vemos mucho potencial. Nosotros damos línea de crédito, pero son una línea de crédito, tú sabes,
grande.
Entonces, y a las 2 semanas me mandan un term sheet de que una línea de inicio que mide 25 millones de dólares que va hasta 75 millones de dólares. Y yo, diantre. Tú no querías.
75X casi lo que ya teníamos.
Tú no querías. Entonces, yo vimos eso, lo analizamos internamente, o sea, no le podemos decir que no a esto. Y la firmamos. Todo eso vino un proceso de due diligence, en esto nosotros seguimos escalando. Como parte de la línea, teníamos que buscar 9 meses after closing, teníamos que levantar 3 millones de dólares.
De equity.
De equity, porque ellos necesitaban ese colateral. Entonces, eso empecé a fundraise en octubre del año pasado. Y gracias a Dios, justo con la línea de crédito, entonces acabamos de cerrar una ronda de inversión de alrededor de 4.5 millones de dólares de equity. Que eso participaron family offices y VCs de Puerto Rico, Estados Unidos, e inversionistas aquí también locales.
Excelente, ¿no? Felicidades. Una tremenda ronda.
Sí. Y entonces ahora lo que nosotros estamos enfocados es en optimizar lo que estamos haciendo y de verdad escalar de una manera profitable. Nosotros queremos consolidarnos y ir cogiendo mercado en Puerto Rico, que podemos crecer todavía por un factor de 10. Y ya entonces también empezamos a entrar en la Florida. Y la idea principal es ir atacando todos esos estados que están dominados por una gran demografía latina. Y queremos volvernos, tú sabes, en esa plataforma donde un latino se identifique. Quiero crear crédito, necesito acceso a capital rápido.
Ese es mi primer paso.
Kiwi. Ahí está Kiwi. Perfecto. Exacto. Y este es un producto, en verdad, que nosotros estamos empezando con latino porque el mercado es gigante, ¿verdad? Pero este es un producto que yo también veo el mismo potencial igual y lo vamos a hacer para todo el público en Estados Unidos. Porque es que este espacio está sumamente desatendido. O sea, todavía tú tienes... más storefronts donde la gente va a pedir dinero, a cambiar cheque en Estados Unidos, que hay McDonald's, ¿sabes? Claro. Entonces, y nadie está atacando este problema así. O sea, la visión que nosotros tenemos, tú quieres un banco digital, you have to get them por la necesidad y por el problema principal, que para en nuestro punto de vista es el acceso a crédito.
Cuenta un poco, Mariano. Perdón, Michelle, dale.
Simple mi pregunta, ¿por qué Kiwi? ¿Por qué el nombre?
Cuando estábamos buscando nombres, o sea, que es un lío con los domains, que si le pones este nombre, que si no está, que si un trademark. Y mi socio un día dice Kiwi. Y yo, no, vamos arriba, Apple, mira. mira Kiwi. y por ahí, y nada, y fue ese nombre. Y también es un nombre, ¿sabes? Que un poquito se...
Corto, cuatro letras.
Corto, cuatro letras, y como que... está un poquito de lejos de lo que tradicionalmente uno ve de otra compañía que ataca en este mismo segmento, como que préstamos rápido.
Se le va a hacer difícil expandir a Nueva Zelanda.
Sí, porque en realidad, son los kiwis. Después nos enteramos. Y es un pájaro que no vuela.
No, la fruta. Es la fruta. Sí. Yo te iba a preguntar una cosa que hablábamos un poco antes de prender los micrófonos. El que no califica de crédito. Cuéntame un poco qué ustedes están haciendo también desde el punto de vista de educación financiera y de potencializar futuros clientes ustedes.
Nosotros nos dimos cuenta que mucha gente a veces, o porque no le podemos validar el income y eso, se hace difícil, ¿sabes? Tú otorgarle un crédito unsecured. Entonces, esa persona, nosotros estamos creando toda una comunidad de educación financiera en nuestra plataforma, donde un consumidor puede ir y literalmente comprar paquetes de cursos de educación financiera, donde le damos educación de qué es una hipoteca, cómo te preparas para comprar una hipoteca, los taxes, cómo lo pagas y eso, o sea, que el credit score, cómo funciona, cómo creo crédito y eso, y una serie de módulos y de videos que ellos pueden ver. Entonces, ellos pueden pagarnos a nosotros $5 al mes por comprar ese activo de nosotros. Y nosotros les reportamos esos pagos a los buró de crédito. Entonces, así lo podemos ayudar a construir crédito a todo el mundo sin importar su current or past financial situation. Entonces, es una forma muy noble de cómo incluir a toda esta persona en el reporte de crédito.
Es el MVP de su crédito.
Exacto.
Ellos mismos
construyendo su crédito. Y ya una vez ellos hacen eso, entonces ya se le ofrece toda la otra gama de productos que tenemos.
Excelente. Yo creo que yo te voy a llamar para que me enseñe. No, para mí. Yo tengo una teoría. Ahora que yo soy padre de dos niñas, el tema de educación financiera de los niños es diferente.
Sí, sí.
En la época mía, todo el mundo tenía efectivo. Y había una concientización muy fácil entre que tú tienes que dar algo para recibir algo a cambio. Y la tarjeta de crédito ahora son como un plástico mágico. Las niñas no entienden que hay algo detrás.
No, sí. Entonces, eso es todo un tema que ni uno mismo sabe, que nadie como que te enseña eso. No. Uno tiene como que aprenderlo on your own.
Te da un tropezón. Sí, exacto. Es como que me caí, ay, Dios mío. Okay,
yo ando ahora como padre, yo he vuelto a andar con más efectivo ahora para decirle a mi hija, o sea, nos vamos a comer un helado. Yo le digo, ¿quién va a pagar? Y la chiquita a veces levanta la mano y yo le doy, toma, quita el dinero. Y le doy de menos. Para ver si ella cuando llega, a ver si ella sabe que tiene de menos y vuelve.
¿Y cómo se siente eso?
Y que te devolvieron dinero. ¿Cuánto te devolvieron? Cuéntalo. O sea, quédate con eso. ¿De dónde lo vas a guardar? En la alcancía. Ah, ok. Uh-huh. Tengo que ahorrar. ¿Qué voy a hacer con esto?
Ajá. Uh-huh. Uh-huh.
Nice. It's a challenge. Adulting.
Parenting.
Bueno, Mariano, la verdad que esto ha sido una excelente conversación. Estamos llegando ya al minuto 1:11. O sea que we did it. Antes de cerrar, nosotros tenemos el Rapid Fire. Que son unas cuantas preguntas simplemente de top of your mind. Uh-huh. Que es lo que te viene. Entonces, ¿cuál es tu sitio favorito en República Dominicana?
Yo diría Punta Cana, Cap Cana.
Ok. ¿Tu deportista favorito?
Federer.
Ok. ¿Lo pelotero puertorriqueño o lo dominicano?
Esa pregunta.
No sé. Yo no sé. No trate de evadir la respuesta.
Sí, porque está 50-50.
Los dos son muy buenos, pero obviamente los dominicanos son más duros.
Señores, María, por favor, vamos a meter un ad de eso en Puerto Rico para que sepan que aunque Kiwi es neozelandés, es con plátano power. Y por último, si tú pudieras elegir una persona de cualquier parte del mundo y sentarte y hacer un podcast con ellos, tú entrevistándolo, ¿quién fuera?
Ahora mismo, una persona que te viva hoy en día.
Sí. No, puede ser.
Bueno, si quieres resucitar a alguien, yo creo que es válido también.
Yo creo que coge más views así.
Ah, bueno, pues adelante.
No, es que recientemente me leí la biografía de Rockefeller y la verdad que la ética de trabajo y cómo ese señor hizo su imperio es bastante interesante. Entonces, eso fuera una buena opción.
Excelente. Nada, Mariano, el último segmento le damos el micrófono a nuestro invitado. En Dominicans in Tech, además es un podcast, es una comunidad, mucha gente, muchos emprendedores que quizás se sentían que no habían otro dominicano en tecnología y que por aquí nosotros tratamos de contar las historias para que todo el mundo sepa que hay una comunidad y hay gente que está haciendo cosas nuevas. O sea que si tú puedes dejarnos algún mensaje en Buen Lux Mundi, una golosina espiritual.
¡Ay, mi madre! ¿Cuánto tiempo? Yo no dije eso.
Que le deje algún mensaje a la gente que está escuchando, que quizás sea motivacional, para que sepan que se vale hacer MVP y lanzarse.
Sí. Mira, para todo aquel que esté pensando un proyecto y una etapa, yo diría, no hay tiempo perfecto. Uno nunca va a estar ready. Entonces, es cuestión de lanzarse y hacer camino en el andar. Y trabajar duro y dedicarle. Yo creo que todo el que tiene una buena intención y hace la cosa bien, si se faja, sabes, va a hacer camino. Y en esto no se puede tener... Uno tiene que poder atreverse, ¿no? No sé, uno no puede pensar, ¿sabes? Todas las cosas negativas que pueden pasar, porque sí, es mucho riesgo en esto que uno está haciendo. Y eso a veces previene a muchas personas de tomar este tipo de decisiones. Pero yo le diría que se lancen y la escuela, y la escuela que es emprender, de uno hace un negocio desde cero, eso no tiene valor. Y eso yo no creo que nada más te lo puede dar.
Excelente, señores. El emprendimiento es como construir su crédito. Chin a chin, pero siempre tirando para adelante si tú tienes las buenas intenciones.
Exactamente.
Esto es, señores, el episodio 65, una entrevista a Mariano Sanz, el cofundador de Kiwi, al cual le vamos a estar dando seguimiento. Y con eso
Cercano.
cerramos este episodio. Y antes de darle la gracia a nuestro amigo Luis Mejía,
Gracias por la
nueva,
invitación, señor.
nueva vez por venir en este full house que tenemos, Michelle.
Señores,
Contento de tenerte aquí.
feliz de estar aquí.
Y con eso, señores, vamos cerrando ya. Y les recuerdo que Dominicans in Tech es una iniciativa del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES para conectar y contar las historias inspiradoras de los dominicanos que están abriendo paso en el sector de tecnología alrededor del mundo. Michelle, take us away.
Gracias a todo el equipo que hace posible este podcast, Pitahaya Studios, así como el Viceministerio de Comercio Exterior y la Dirección de Comunicación del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Recuerda que puedes escucharnos a través de Spotify y Apple Podcasts. También puedes ver el video del episodio en YouTube. Probablemente mucha gente, mi papá lo mira siempre. Síguenos en nuestras redes sociales, @DominicansInTech. Y si te gustó este episodio, comenta tu parte favorita y ayúdanos a llegar a más dominicanos dándole like y compartiéndolo con sus redes sociales. Hasta el próximo episodio, señores.
Yeah.
Gracias.